El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, bienvenidos en este miércoles de Semana Santa o Semana Vacacional. Les proponemos a discusión un tema en el cual uno piensa más en la medida que ve la tierra como más seca, en la medida que ve los entornos ambientales como más destruidos. Los temas ambientales en el verano tienen una fuerza distinta a la fuerza que tienen los temas ambientales en el invierno. En el invierno vemos la cubierta forestal verde, vemos los pastizales verdes, vemos que llueve por la mañana y por la tarde, y casi no pensamos en los temas ambientales. Hoy vamos a tomar un tema de mucha fuerza, que es el tema de la minería, el proceso de la nueva ley de minería o reforma a la Ley General de Minería. Vamos a aclarar hoy con nuestros invitados si se trata de una reforma o se trata de una nueva ley. Son nuestros invitados para el programa de esta tarde, que compartimos aquí en el CEDO con la Fundación Democracia Sin Fronteras, los amigos Pedro Landa, que es el director de Cáritas Arquidiocesana, y el señor Carlos Patiño, de la Pastoral Social Cáritas Nacional. Ambas instancias forman parte de lo que conocemos como la Alianza Cívica
por la Reforma de la Ley General de Minería.
Alianza Cívica por la Reforma. Comencemos, Pedro, reseñándole a los oyentes de la ciudadanía tiene la palabra el estado actual de esta reforma en el Congreso.
Bueno, en este momento la Ley de Minería se encuentra aprobada en su primer debate. Eso se dio hace más o menos unas 3 semanas. Posteriormente, el proceso de discusión fue suspendido por una razón fundamental. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente solicitó un espacio para hacer un análisis de las reformas y brindar una opinión sobre ello. Tenemos entendido que esa opinión llegó al Congreso el miércoles antes de Semana Santa y fue turnado a comisión de dictamen para que ellos lo valoraran y, si lo miraban conveniente, lo incorporaran dentro del dictamen que ya se encuentra en su primer debate aprobado en el Congreso Nacional.
¿Esta es una reforma para 3 debates, Patiño?
Sí, Félix, es una reforma que necesita mucho pensamiento. Ya se hizo la primera lectura, yo creo que los señores diputados han hecho ya también sus consideraciones, así como lo ha hecho el Poder Ejecutivo, y creemos que hay bastante tiempo entre lo que se leyó en el primer debate y lo que se va a proponer ahora en el tercero, porque la intención parece ser este, se dispense el segundo. La discusión no se ha llevado solamente en la Cámara, sino que ha sido también fuera de ella, y yo creo que ha sido bastante tiempo para poder discutir aspectos orales de la reforma.
La Ley General de Minería fue reformada casi con los vientos del huracán Mitch en el año 1998. Sin embargo, se cuestionó las condiciones en que se aprobó y los contenidos que se aprobaron. Si recuerdan ustedes cuál fue el cuestionamiento central de la Alianza a aquella ley que se reformó inmediatamente después del paso del Mitch.
Bueno, habían varios cuestionamientos, Félix. En primer lugar, señalábamos nosotros de que esta ley vulneraba totalmente lo que eran los intereses de la nación, inclusive en algunos preceptos atentaba contra la constitución y la soberanía del país por la forma en la que se entregaban las concesiones, la naturaleza en que estaba, que se le otorgaba pues la posibilidad de explotar los recursos minerales en cualquier parte del país. Igualmente pues también se le facilitaba la utilización de las aguas nacionales sin una contrata por separado de cualquier lugar. Ellos podrían venir y quitar el agua de las comunidades para beneficio de la industria minera. Otro de los aspectos fundamentales era de que no permitía a la ciudadanía el derecho de oposición, se le negaba la garantía constitucional de la defensa en la medida en que se facilitaban las expropiaciones forzosas dentro de las comunidades. También pues se manifestaba de que las concesiones mineras, la ley de minería en ese momento generaba y concentraba todo el poder de decisión dentro de una instancia que se llama DEFOMIN y desconocía los roles que deberían de jugar los tribunales civiles, los tribunales de lo contencioso, así como también las otras dependencias del Estado como DECA, CERNA, CESCO, SOTRAVI y todas las instancias que tienen algo que ver en el tema minero.
¿Ese dictamen que tiene ahí sobre la mesa es el último dictamen de la reforma?
Es el último que se leyó en primer debate. Esa es la última versión que la comisión ha turnado al pleno. Eso fue lo que se leyó hace dos miércoles y que se aprobó en primer debate.
La iniciativa de ley dice presentada es producto de una concertación adoptada por los diversos sectores involucrados, la que inició en el 2004 con la presentación de un proyecto de reforma total del marco regulatorio vigente, siendo producto de las inquietudes de la Alianza Cívica para la Reforma a la Ley de Minería, integrada por Cáritas Arquidiocesana, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, Asociación de Municipios de Honduras, AMON, Fiscalía Especial del Ambiente, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Asociación de Organismos No Gubernamentales, CEPRODEC, Comité Ambientalista del Valle de Siria, Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. ¿Toda esta gente ha participado en el proceso de consenso?
Toda esta gente ha participado desde el momento de la creación y la formulación del proyecto. Con la gente de las comunidades hemos socializado todo lo que ha sido el avance, con las organizaciones se ha logrado tener el aporte de técnicos y también a través de la fiscalía el aspecto legal, el aspecto de todo el marco ambiental en su conjunto, ¿no? Entonces, todos han tenido durante el proceso participación en distintos niveles, pero sí las comunidades también han sido partícipes y se les ha informado y se les ha socializado a medida que iba avanzando en el proceso. Este proceso inicia desde el año 2001, donde se hace la primera, se da la primera presencia de las organizaciones ante el Poder Ejecutivo y ante el Congreso Nacional, viendo los desastres ambientales que estaban produciendo en el Valle de Siria. Y es así como cuando entra el gobierno de Ricardo Maduro y la legislatura de Pepe Lobo, que se inicia lo que ellos llamaron los conversatorios legislativos, ¿no? Entonces se retoma todo el tema ambiental y estas organizaciones que desde 2001 venían apoyando este trabajo se reúnen en torno a esa mesa de debate que abre el Congreso. Y ahí nace esa iniciativa de la reforma a la ley, que el siguiente paso se da en julio del 2004 cuando ya se presenta el proyecto de reforma a la ley de minería.
Dice que las principales pretensiones de esta reforma es, uno, la creación de mayores y más efectivos controles ambientales sobre la actividad minera, garantizando que solamente se avanza en el proceso minero si se está trabajando de modo sustentable. Número dos, mayor protección de los recursos naturales no renovables, como ser el agua, los ecosistemas y zonas de reserva. Número tres, el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen que los concesionarios mineros resarcirán los daños causados. Ese es un tema caliente, ¿verdad?
Sí, ahí hay temas importantísimos, Félix, como lo mencionabas, en el tema del agua, por decirte que ha sido quizás uno de los impactos más desastrosos y más graves que se han dado en la zona del Valle de Siria con la empresa Entre Mares, En la reforma se plantean una serie de mecanismos para garantizar de que no se vuelva en este país a expropiar el agua a las comunidades para entregarlo a una empresa minera, como ha sucedido en este caso particular.
Ocupan mucha agua las mineras, ¿verdad?
Sí, para el caso de una empresa como la de Entre Mares necesita un promedio de 80 millones de galones al año. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 150, 160 galones por minuto.
Y es agua dulce, agua, digamos, para consumo humano.
Claro, lo que ha sucedido ahora es que cuando se entregó la licencia ambiental a Entre Mares, no se exigió ningún estudio hidrológico y tampoco un estudio hidrogeológico para conocer la cantidad de agua que existía en la zona. Y lo que nosotros proponemos es que se la obligación de que se realicen estos estudios y con los resultados obtenidos de ahí se compare cuál es la necesidad de agua presente y futura que tiene la comunidad para consumo humano en función del crecimiento poblacional y, en segundo lugar, las necesidades que tienen para las actividades agrícolas y ganaderas. Y solamente si se garantiza de que hay recursos suficientes para estas actividades, se puede otorgar una contrata de agua para la actividad minera. De lo contrario, hasta ahí pararía el proceso y se cancelaría la solicitud de la industria.
Otro de los motores de la reforma está indicado aquí, Patiño, que es el establecimiento de mecanismos que brinden espacios de participación a las comunidades afectadas. ¿Participación en qué? ¿Cómo?
Hay un aspecto fundamental en la reforma que es el artículo 44, que dice que ninguna actividad minera podrá iniciar si no cuenta con la aprobación de la comunidad a través de un cabildo abierto. La decisión que se tome será vinculante para la autoridad minera, quiere decir que si una comunidad no aprueba un proyecto minero, la autoridad minera no puede dar la concesión.
DEFOMIN no puede
autorizar. No puede otorgar la concesión porque es un elemento fundamental y vinculante en el proceso de licenciamiento. El tema de la participación también tiene que ver con la ampliación de los procesos de oposición, donde la gente, una vez que se ha metido la solicitud por parte del solicitante, puede y tiene mayores plazos para oponerse a una explotación minera.
Antes era poquito.
Era 15 días, ahora estamos hablando de 30 días solo para personarse, más los 60 días que se pueden ampliar al periodo de prueba. Estamos hablando de que un proceso puede llevarse hasta 6, hasta más o menos 3 o 4 meses, y durante ese periodo de oposición no se puede realizar ninguna actividad, no como ahora, que aunque hubiera oposición, la actividad seguía, ¿no?
Exacto, porque de esos ejemplos vimos muchos, que las comunidades hicieron plebiscitos, digamos, populares o votaciones no tan técnicas, pero que expresaban una opinión. Muchos casos fueron opiniones negativas de las comunidades a la apertura de minas a cielo abierto y, sin embargo, siguieron las exploraciones y las explotaciones.
Claro, yo creo que esta ha sido una de las cosas más difíciles que se ha logrado llegar a un consenso en este caso con los empresarios de la minería y con el mismo poder ejecutivo que está encargado de fomentar la industria. Porque en la práctica lo que significa este proceso de participación ciudadana es que se le brinda a las comunidades la oportunidad y la posibilidad real de prohibir la minería a cielo abierto en sus comunidades. Todo va a depender del resultado que se otorgue en el cabildo abierto. Y esto entra en consonancia perfectamente con la nueva ley de participación ciudadana que sancionó el presidente Zelaya el 27 de enero en el Estadio Nacional, donde plantea de que las decisiones que tienen que ver con el destino del país y con los recursos de las comunidades se tienen que tomar en una visión de corresponsabilidad. Y es precisamente ese es uno de los argumentos que nosotros estamos impulsando mucho para lograr que se mantenga firme y que en el Congreso no vayan a trastocar el tema de la participación ciudadana, porque creemos que ese es uno de los puntos más importantes de esta reforma.
Claro, porque son decisiones en el hábitat de la gente. Otro de los propósitos dice que es facultar a las municipalidades y a las entidades de la administración pública en el ramo de obras públicas para utilizar los recursos mineros no metálicos en la realización de obras comunitarias.
Claro.
¿Qué es esto?
Acordémonos que con la reforma o con la creación de la nueva ley en 1998 se anula lo que era el código que hace 20 años o 30 años atrás había sido aprobado, donde se regulaba muy bien lo que era la minería no metálica. estamos hablando todo lo que tiene que ver con canteras. En la actualidad la ley no regula ningún tipo de actividad.
O sea, los que sacan piedras, los que sacan grama, los que sacan material de relleno.
No está regulado, y esa es una de las objeciones que se le hace a los empresarios mineros que trabajaron en la aprobación de esta ley, que solo se preocuparon por regular su actividad, y dejando afuera una actividad muy importante que es la minería no metálica, y que han generado muchos problemas también ambientales en el país en este caso.
Ríos que han sido casi desviados prácticamente.
Lo miramos, cuántos puentes se han caído porque han sido absorbados, porque se han socavado sus bases, ¿no? Y entonces ese problema nosotros tratamos de regularlo un poco haciendo un articulado que vaya con mayor control para la actividad de la minería no metálica, y sobre todo dándole potestad a las municipalidades para que puedan vigilar. Es una entidad nacional como de FONIN o como DECA no puede estar regulando ni puede estar controlando esa actividad en los municipios. Tiene que ser la autoridad local, la Dirección de Control Ambiental.
Pero en este caso, con lo que señalaba Félix, se refiere específicamente a que en casos excepcionales, como una emergencia, como lo que nos sucedió con el huracán Mitch, esta ley facultaría a las municipalidades para utilizar recursos no metálicos para la realización de obras públicas, de obras de beneficio público. Es decir, no es que se está abriendo la explotación minera de materiales no metálicos para que las municipalidades puedan hacer una piñata. Lo que se busca más bien es facilitar la realización de obras de carácter municipal que son de beneficio para la comunidad, o que las municipalidades puedan recibir concesiones excepcionales en caso de una emergencia.
Bien, estamos conversando sobre los propósitos de la reforma a la Ley General de Minería desde la perspectiva de quienes han impulsado el proceso de consenso en estos últimos años. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos indicándoles que está pendiente de entrar al segundo debate esta reforma en el Congreso, un proceso que ha sido interrumpido por esta semana de vacaciones y que seguramente encontrará nuevos ruidos en la semana que viene con el tema del presupuesto, el tema del contrato de Interacres, el tema de la ley forestal, el tema de la ley de transparencia. Parece que vamos llegando a un momento en que todas las cosas importantes se van otra vez amontonando y poniendo en aprietos a los diputados respecto al orden de las prioridades. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos sobre la reforma a la Ley General de Minería. Nuestros invitados, Pedro Landa y Carlos Patiño, de la Alianza Nacional que impulsa la reforma a la Ley de Minería. La ministra de Recursos Naturales ha hecho una irrupción buena o una irrupción mala en el proceso de discusión de la ley en el Congreso.
Nosotros creemos que es una propuesta muy válida y muy beneficiosa, inclusive que responde a las demandas de gran parte de la ciudadanía. parte del paquete de observaciones y de propuestas de las que ha presentado la ministra Mejía, incluye lo que es la prohibición de la minería metálica de oro y plata a cielos abiertos.
En coherencia con el discurso del presidente el 27 de enero en el estadio.
Claro, claro, y ella misma lo ha manifestado de que ha sido una petición expresa del presidente Zelaya de que no se explote más recursos metálicos de minería a cielo abierto.
¿Eso no estaba en el dictamen?
Eso no estaba en el dictamen, Félix, porque ese era uno de los puntos que en los que no había posibilidades de consenso y de concertación con los industriales de la minería. Recordemos que este proceso de consenso llevó cerca de 10 meses y los empresarios de la minería siempre manifestaron su oposición a que se abordara el tema de la minería metálica a cielo abierto.
Si los diputados consideran esta observación de la ministra, prácticamente los mineros van a decir que no tienen nada que hacer en el país y que sus inversiones no tienen sentido porque las técnicas últimas de trabajo para ellos es minería a cielo abierto.
Recordemos, Félix, que ya hay un proceso de concesionamiento que ha aprobado el Estado y son más de 85 concesiones las que ya están aprobadas.
¿Aprobadas?
Aprobadas. Durante la vigencia de la ley de minería, es decir, desde 1998. Si se logra aprobar esta moción de la señora ministra, sería a partir de la aprobación hacia adelante que no habría minería. Pero sí recordemos que el Estado está en la obligación de regular las actividades mineras porque ya ha entregado concesiones a más de 85 concesiones en estos casi 9 años de vigencia de la ley de minería. Entonces,
ese mapa que tengo aquí, ¿qué indica? Digamos los números en rojo.
En rojo significan las 188 solicitudes de concesión.
Solicitudes que no
están suspendidas ahora por ampliación del decreto gubernamental.
Recordemos que estas solicitudes se paralizaron desde agosto del 2004, ¿verdad? A raíz de dos eventos que fueron importantes en el país. El primero fue la movilización de la Marcha Nacional por la Vida y el segundo fue todo el proceso de presión y de exigencia que se hizo por parte de la Alianza Cívica para que no se continuara con este proceso de aprobación de este tipo de concesiones. Entonces, desde agosto del 2004 no se ha aprobado una sola concesión más para la minería metálica de oro y plata que había
como. Las que están en negro son las que...
Ya las que son otorgadas ya los derechos a los concesionarios, es decir, las que dentro de 18 años, 7, 8 años, el Ministerio de Ambiente a través de Comín ha otorgado a los empresarios mineros.
Estamos hablando de una concesión en Copán, esta es la de San Andrés.
Sí.
O Mendoza.
Más la ampliación, que esa es la ampliación que tienen también.
Ajá. 6 concesiones en Santa Bárbara.
Exacto.
Hay 4 concesiones en Cortés que están activas, a cielo abierto, son todas estas.
Todavía, la mayoría de ellas están en proceso de exploración, todavía las únicas 4 minas activas que existen en el país son las que están en Copán, que es la de San Andrés, la mina San Martín en el municipio de San Ignacio Francisco Morazán, la mina Geo Macho, Vuelta de Río, que está en Santa Bárbara, que está en un proceso de cierre, y la de Clavo Rico, que ahora está en Choluteca, ¿no? Donde han habido en las últimas semanas pues muchos problemas ambientales en cuanto a la explotación que están haciendo mineros artesanales.
En Choluteca no, en Francisco Morazán 16 concesiones que están activas,
sí.
Y en distintos lugares.
Y esas son ampliaciones, sí, que tienen algunas empresas entre mares.
La mayoría son de entre mares, hay concesiones que se le han otorgado no solamente en el municipio de San Ignacio, donde están ahora, sino también en El Porvenir, en Cedros y en Vallecillos también.
Están diciendo en los últimos días que están en quiebra y que un banco de Bahamas va a ejecutar el seguro de esa mina.
Bueno, ese es parte de los grandes temores que tenemos nosotros con Entre Mares, porque efectivamente existe una hipoteca que se realizó en el año 2001 acá en Honduras, donde todos los bienes de Entre Mares están hipotecados a favor de un banco en Bahamas. Pero también, y lo curioso de esto es que están hipotecados el derecho de explotación, pero también el territorio. Y recordemos que el territorio es propiedad indivisible del Estado de Honduras. Entonces ahí hay un problema legal muy importante que creo que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, de manera especial la Procuraduría General del Estado.
En Yoro hay 2 concesiones.
Ya otorgadas.
19 en Atlántida, y el dato de Olancho es el dato más estremecedor, 30 concesiones.
¿O son 30 ampliaciones?
Son 30 concesiones. Son 30 concesiones nuevas. Recordemos que todavía no hay una mina activa en Olancho. Todas son concesiones que están otorgadas. Y acordemos que la concesión en la actualidad es todo el proceso, desde la exploración hasta la explotación. Y en este instante muchas de las empresas mineras están en exploración, como lo puede ser la mina Eurocantera, la minera Eurocantera que está ahí en Lepaguar, en Olancho, en proceso de exploración. Entonces sí, ya son derechos adquiridos que muchas de ellas están esperando ver cómo queda el marco legal, y algunas de ellas ya están haciendo los primeros pasos de exploración en la zona.
O sea que si este marco legal nuevo les es desfavorable, ellos pueden irse en demanda contra el Estado. ¿Podrían? Es una de las cuestiones que creo que tenemos que analizar con más detalle. Creo que el TLC les otorga algunas seguridades, facilidades para poder demandar al Estado de Honduras si se modifica el marco legal, pero recordemos que para las que ya han sido otorgadas la ley no es retroactiva, entonces estas en teoría sí podrían continuar. En segundo lugar, creo que otro de los aspectos importantes es precisamente de que este proyecto de reforma ha sido consensuado y ha sido aceptado por la ANAMIN en pleno, es decir, que ellos mismos como mineros han aceptado este proceso y no tendrían en teoría ninguna razón de desconocer este acuerdo que se encuentra firmado y en presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
De acuerdo a este mapa futuro, la búsqueda de oro, plata, cobre, zinc, ¿qué otros metales buscan los mineros?
Por la condición de Honduras, su formación geológica, la mayoría es oro y plata y zinc, ¿no? Que es lo que está sacando el Mochito ahora, plata y zinc, y oro y plata en San Martín.
Pues mire que la principal búsqueda la van a hacer en Santa Bárbara, con 43 concesiones que ya fueron tramitadas, pero que no han sido otorgadas. Pero ya vieron que ahí hay oro y hay plata, 43 concesiones, claro. Dos en Choluteca.
Las solicitadas, el proceso de solicitud.
15 solicitudes para Cortés.
Acordemos que si se llega toda la reforma y establecer el tema de la participación, estas concesiones no necesariamente van a pasar si la ciudadanía hace uso de su derecho de oponerse a la concesión. Eso es un punto fundamental, ¿no? Pero sí es preocupante el número de solicitudes, porque es gran parte del territorio que está siendo pretendido para explotación minera, ya sumando las dos cantidades, tanto las otorgadas como las solicitadas.
160.076.41 hectáreas.
Son las que están
solicitadas. Y ese es el dato oficial que Descomín ha proporcionado. Sin embargo, nosotros estamos recabando información porque, de acuerdo a la voz de los mismos empresarios mineros, el área es mucho mayor. Olancho, 58 solicitudes.
Y eso es un problema preocupante, Félix, porque se ha hablado mucho del tema del bosque, de la deforestación en Olancho. Acordemos que el método que utilizan las empresas mineras es un método a cielo abierto, donde la destrucción de la capa superficial, de la capa vegetal, y la remoción de toda la vegetación, incluyendo los silos, es total. Entonces, no solo hablaríamos de los madereros que están destruyendo el bosque, sino que una amenaza es el método que se utiliza en la explotación minera, que arrasaría y tendría más precarios los bosques de Olancho.
Sí, sin lugar a dudas que este es un tema crucial para la vida del departamento de Olancho. No sabemos exactamente si los mineros van a continuar en ese número de solicitudes de concesionamiento con las nuevas reglas del juego, si pasa lo que la ministra, ¿cómo se llama la ministra de Recursos?
Mayra Mejía.
Mayra Mejía lo ha pedido en base al discurso del presidente, que dijo: no más concesiones mineras a cielo abierto en Honduras, no más. ¿Ustedes le creyeron?
Lo volvió a ratificar en un evento que tuvo en Olancho esta semana, diciendo que nuevamente no iba a otorgar más permisos.
Sí, ahora yo creo que en este momento, bueno, está la palabra del presidente empeñada, pero la decisión la tienen en este momento los diputados y diputadas del Congreso Nacional.
¿Y cómo le van a hacer cuando los mineros lleguen ahí? Como dicen que llegan muchos sectores de poder con fajos de billete, ¿verdad? Con viajes, con oferta de contratos a futuro a los legisladores.
Claro, inclusive se ha rumorado, Félix, de que esta ley no fue aprobada en el periodo anterior porque algunas empresas mineras ofrecieron y financiaron algunas campañas de algunos diputados que están ahora en el Congreso Nacional. Sin embargo, creo que la ciudadanía debe estar atenta y alerta para ver realmente quiénes son
los diputados que en el Pleno de la Cámara Legislativa responden a los intereses del país y aquellos que responden a los intereses de las empresas mineras.
¿Ustedes van a señalar a estos últimos?
Claro que sí.
¿Valentín Suárez en qué categoría está?
Bueno, en el momento, hasta el momento, Valentín Suárez, como cuando se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Minería en el gobierno anterior, nosotros sentimos de que había cierto sesgo y cierta inclinación hacia la industria minera. Como resultado de eso fue el excesivo tiempo que se dio para introducir este proyecto de reformas. Inclusive en el departamento de Olancho, en el departamento de Comayagua y La Paz, el año pasado realizamos un congreso popular donde la misma ciudadanía declaró como ciudadano no grato a Valentín Suárez por su filiación y por la defensa extrema que hace hacia los intereses de la industria minera.
¿Actualmente forma parte de la comisión de dictamen o no?
Sí, forma parte de la comisión de dictamen.
¿La preside o no?
No, está presidida en estos momentos por el diputado nacionalista Arnoldo Avilés.
Diputado nuevo.
Diputado nuevo.
¿Y faltó de encestar balones en el aro del básquetbol a legislar?
Claro, y ahí sí nosotros creemos que una de las desventajas que tiene la comisión es que la mayoría de los diputados son nuevos y el único, y curiosamente, que era el presidente anterior de la comisión de dictamen está ahora como uno de los vocales, pero de repente es el que tiene el panorama más claro de todo eso.
Que conoce más, y ahí está el poder en el que tiene, o sea, estamos hablando de Valentín, ¿verdad?
De Valentín Suárez.
Que conoce el tema, que sabe cómo piensan los mineros. Hubo un momento que la opinión pública se confundía, porque parecía un pleno acuerdo de los mineros y la alianza en ir para adelante con la ley. Y uno decía, bueno, ¿qué pasó aquí? Si están de acuerdo los dos sectores con mayor información e interés en esta ley, ¿por qué no le dan viento a los diputados? Pero ahora me cae la moneda. Estaban de acuerdo plenamente porque no estaba el tema de prohibición de la minería a cielo abierto. Ahora habría que preguntarse qué actitud tienen o van a tener.
Eso es lo que es la caja de sorpresas, ¿no? Nadie sabe descifrar cuáles son los movimientos que los empresarios mineros harán con esta propuesta. Y como usted dice, había un pleno acuerdo en temas fundamentales, pero no se podía, fue, como decía Pedro al inicio, no se pudo trabajar en el tema de la prohibición de la minería a cielo abierto. Lo que sí estamos seguros es que la reacción de los empresarios mineros no va a ser nada suave, y también creo que los movimientos que se han dado en el Congreso de dilatar en las últimas semanas puede responder a una estrategia de dejar seguir pasando y mejorar algún tipo de estrategia que se pueda presentar con el fin de que estas reformas no pasen, ¿no?
Dilatar es una técnica ya conocida, ¿verdad? Dilatar las leyes, dar la impresión de amplio consenso en un momento y luego frisar el proceso, ponerlo en estado de neutralidad para luego hacer nuevas inclusiones y echar atrás otra vez los procesos y volver a empezar de nuevo. Hacemos la pausa y volvemos, porque también uno de los propósitos de esta reforma es establecer mecanismos de mayor rigidez que protejan los derechos de los propietarios de bienes raíces afectados o aledaños a las concesiones mineras. En esto hay mucho atropello, mucha gente llora por esto que ha pasado con la instalación de mineras en las proximidades de sus casas o en las proximidades de sus terrenos o adentro de sus terrenos. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, de Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa, estamos analizando el contexto actual del proceso de discusión y aprobación de la reforma a la Ley General de Minería, conversando con Pedro Holanda y Carlos Patiño de la Alianza Nacional Pro Reforma de esta ley, que hizo ir al Cardenal Rodríguez, yo recuerdo, caminando hacia la mina Entre Mares en el Valle de Siria, con su traje rojo de cardenal, lo cual fue muy impresionante, que hizo que los mineros se movieran a la embajada de Estados Unidos y le dijeran al embajador: están manipulando al cardenal, le están dando información falsa al cardenal, hay que parar a este hombre. Movieron todos sus tentáculos, especialmente las empresas de capital estadounidenses, ¿verdad? Y le movieron los tinglados a los políticos hondureños, que dependen mucho de estos capitales y de Yes Men, de ponerse a la orden del imperio estadounidense y de temblar cuando se mueve la Avenida de los Próceres. ¿De qué modo este poder está interfiriendo o podría interferir el proceso de aprobación de la ley?
Yo creo que sí podría interferirlo, pero por lo menos en el discurso formal y oficial lo están impulsando. Recordemos que tanto en diciembre del año pasado como en la reunión de febrero de este año, el G16, que creo que ahora es G17, una de las exigencias que le ha hecho al presidente Zelaya ha sido la pronta aprobación de las reformas a la Ley General de Minería. Dentro de este grupo se encuentra el gobierno estadounidense. Entonces, por lo menos en el discurso formal, ellos están exigiendo también la aprobación de las reformas, porque recordemos que la paralización de las concesiones lo que ha hecho ha sido de que desde el 2004 a la fecha no se haya renovado ni una sola inversión más de estas empresas en el territorio hondureño. Entonces también como que ellos se han sentido presionados para salir de esta incertidumbre legal y saber si van a contar o no con opciones de nuevas inversiones en este país.
Háblenme del rol de la Fundación Democracia Sin Fronteras y la Coalición por la Justicia Ambiental en actividades desarrolladas en el mes de febrero pasado, siempre en el impulso de este proceso, Pedro.
Bueno, yo creo que sí, fue importante todo el apoyo y el respaldo que se dio de la Coalición por la Justicia Ambiental y por la Democracia Sin Fronteras en la lucha que se hizo para evitar que vía silencio administrativo se fueran aprobadas o concedidas a las empresas mineras un promedio de 188, de acuerdo a nuestros datos y de acuerdo a los datos de Descomin, 124 concesiones mineras que se podían otorgar únicamente esperando tranquilamente a que se venciera el plazo de 30 días después de aprobado el Plan Nacional Minero para que se dieran consideradas todas estas concesiones. En ese sentido, creo que el respaldo que nos dio la Coalición por la Justicia Ambiental fue un respaldo muy importante y que favoreció para que la ciudadanía y el país tuviéramos un respiro al ampliar nuevamente este decreto de cancelación de las concesiones.
Se amplió hasta la aprobación de la ley.
Dice el decreto un año o hasta la aprobación de la ley. Uh-huh. Ese es lo que se aprobó en el Consejo de Ministros. Recordemos que ya no es un decreto de un solo ministro, sino que es una resolución en Consejo de Ministros, que eso le da mucho más peso a la resolución que el Poder Ejecutivo.
Ajá, que fue en Consejo de Ministros presidido por el presidente, claro. Manuel Zelaya. Estos mecanismos de mayor rigidez para proteger los derechos de los propietarios de bienes raíces afectados o aledaños a las concesiones, dice el dictamen que es uno de los propósitos de la reforma.
Claro, Félix, porque en la actualidad los procesos de expropiación, como los procesos de establecimiento obligatorios de servidumbres, está solamente regulado por Descomin. Descomin que dice, expropiemos o impongamos una servidumbre, y eso va en contra de principios constitucionales. Recordemos el principio de la propiedad privada y también el principio de la jurisdicción. Los únicos que pueden expropiar es mediante sentencia judicial, y el único que puede establecer servidumbre también es solo con sentencia judicial. Entonces, ¿cómo una entidad del Poder Ejecutivo tiene esas facultades jurisdiccionales? Es absurdo y es en contra de todo el marco constitucional.
La ley aprobada después del MIS creaba esa especie de extralegalidad.
Exactamente.
Sí, o sea, había una institución que tenía poderes discrecionales y que suprimía el resto del aparato de funcionamiento del aparato del Estado,
pues, de Fomin. Y con la reforma se resuelve que todos estos casos se van a ventilar en los juzgados, como dice la Constitución y el Código Civil, todo lo que tiene que ver con servidumbres y expropiaciones. Y además no se va a poder hacer una expropiación si no existe una causa justificada. Y la causa de utilidad pública por la minería no existe, como no es legal porque no está dentro de lo establecido en la legislación. Y también tiene que ver que todo este proceso, no en la actualidad, cuando se pone una oposición a una servidumbre, los trabajos continúan. Y eso va en contra del derecho de protección del ciudadano. Ahora, con la reforma, cuando se ponga en oposición, todo trabajo de la empresa minera quedará suspendido, ¿no?
Pero aparte de eso también, Félix, en el tema de mayor protección a la propiedad de bienes raíces de la ciudadanía, tiene que ver con la definición que se hace de concesión minera, porque en la ley del 98 se plantea que la concesión es un derecho real de la misma naturaleza que el de la propiedad privada, es decir, que se otorgaba el territorio cuando se decía que era de la misma naturaleza de la propiedad privada.
¿Qué es lo que me decía atrás que está pasando con esta reclamación de un banco de Bahamas?
De Entre Mares. En este caso, con la reforma, lo que nosotros planteamos es que la concesión es el derecho de extracción de los recursos, pero que es un derecho distinto y separado al derecho de propiedad, o sea, que se impide ya desde cualquier forma la expropiación forzosa.
Es increíble que parecieran historias que uno se resiste a creer, pero pueblos enteros fueron trasplantados, cementerios donde está la memoria afectiva y gran parte de la cosmovisión de la vida, movidos.
Claro.
Panteones movidos por la industria minera.
Y otro punto que fortalece eso y que tiene que ver también con el tema de regulación ambiental es el tema de las zonas de exclusión. En la actualidad, en la actual ley, no existe zona de exclusión. Dice la actividad minera es libre en todo el territorio nacional. No hay zona de exclusión.
Si hay una mina debajo de mi casa,
mala suerte. Mala suerte, Félix. Pero con la reforma se establece que están excluidas todo lo que está dentro del Sistema Nacional de Aguas, de áreas protegidas, todo lo que tiene que ver con zonas de exclusión de agua, playas, zonas turísticas, todo lo que tiene que ver con reservas de biodiversidad, monumentos históricos y centros poblacionales.
Eso dice la reforma.
Eso dice la reforma.
El dictamen que está discutiendo.
También.
Sí, la ley anterior no lo
no,
tenía.
No, era libre en todo el territorio nacional. Y eso es casi el 38% del territorio, ¿no? Que quedaría excluido de la actividad minera.
Y eso era lo que autorizaba a aquella gente en la reserva de Guisayor.
Exactamente.
El yacimiento estaba debajo donde nacen las aguas dulces para varias comunidades.
Recuerda que la resolución, porque se suspende la concesión de Huizayate, no es porque estaba en la reserva, es porque se había dado un mal procedimiento.
Formalismo, ¿verdad?
Formalismo.
Sí, pero por supuesto legalmente no estaban impedidos.
No estaban impedidos y ahorita ese mismo problema se tiene, tal vez en la zona de Guinope, con lo que es la fuente de abastecimiento de la Reserva Montserrat, que también hay una concesión cerca de esa zona. Igual caso sucede en Minas de Oro y también en Teupacenti, que son de los casos que nosotros tenemos ya identificados, que con las reformas pues se impediría de que se afectaran todas estas zonas productoras de agua para las comunidades.
¿Cómo subrayar un enfoque de derechos humanos alrededor de estos impactos en la reforma de la ley de minería? ¿Cómo señalar que el tema agua, que el tema biodiversidad, que el tema aire incluso, son temas directamente conectados a los métodos agresivos de la minería a cielo abierto, y que la gente haga la conexión? Porque el discurso de los mineros es cuántos empleos generados, cuántas obras sociales comunitarias instaladas, cuántos impuestos entregados a la municipalidad y al Estado, cuánto mejoramiento de la infraestructura física del entorno. Pero el enfoque de derechos humanos del otro lado casi no ha sido subrayado en este debate, ¿cierto?
Claro, claro. Yo creo que ahí, voy a recordar un poco las palabras que dijo el Cardenal Rodríguez el 4 de julio del 2001. Es cierto que tenemos que desarrollar nuestro país, pero no lo podemos desarrollar a cualquier costo. Y aquí precisamente en ese costo de beneficio para las industrias mineras es donde están precisamente arrasados los derechos de la población. Creo que sí es importante, junto con CIPRODE nosotros hemos elaborado un manual que se llama Legislación Ambiental, Minería y Derechos Humanos, precisamente porque dentro de este proceso, una vez aprobada la reforma de la ley, la intención de la alianza es continuar con el proceso de educación a las comunidades para que se apropien de los contenidos de la ley y puedan utilizarla para su propio beneficio. Y en ese manual que hemos diseñado se hace mucha fuerza y mucho hincapié en lo que es el respeto de las garantías constitucionales y de los derechos de las poblaciones.
Otro de los propósitos, dice el dictamen, de esta reforma es incrementar los tributos aplicables a los concesionarios mineros, privilegiando el impuesto municipal. Es parte de los beneficios directos e indirectos que las comunidades deben recibir. Hasta ahora, ¿cuál es la historia, Patiño?
No solamente es el tema de incremento de los impuestos, también es el tema de control. En la actualidad nadie sabe cuántas cuotas las mineras y cuánto debería ser lo que realmente pagan o deberían de pagar. En las modificaciones a la ley se establece que le da competencias a instituciones del Estado como la DEI y a la misma municipalidad para que puedan certificar claramente cuánto ha sido el valor de la exportación. Recordemos que la actividad minera tiene un régimen especial de económico. Las empresas por lo general pagan un impuesto por sus ventas netas, las empresas mineras pagan un impuesto por las ventas brutas. Entonces el término y la cantidad de dinero tiene que estar bien controlada desde el embarque que sale de la empresa minera para poder calcular con claridad cuál sería ese incremento. En la actualidad lo que se establece en la ley es el 1% de impuesto bruto, que equivale como al 8% más o menos si estamos hablando del neto. Con la reforma se duplica ese impuesto bruto al 2%, que representa como el 16 o 17% de impuesto neto, pero también se retoma y se hace obligatorio el pago de los impuestos a nivel local, los planes de arbitrio que en la actualidad no se establecen. Ahí, con la recuperación de la obligatoriedad de pagar el plan de arbitrio, las municipalidades tendrían incrementos considerables a sus ingresos, más lo que establece la reforma del incremento al 2.5 que tiene ahora el impuesto municipal.
Lamentablemente, las municipalidades donde están las exploraciones y explotaciones mineras no llegan a tener ni unidades medioambientales, ni mucho menos unidades técnicas que ayuden a la evaluación y a un control técnico de lo que se extrae. Entonces están prácticamente expuestas a lo que diga el superintendente de la mina que lleva en ese camión.
Claro. Y ahí un poco para tratar de mejorar esa situación, Félix, lo que plantea la reforma es que, aparte del 2% que se incrementa, como lo señalaba Patiño, se crea también un 0.5% más, que ese va a ser administrado por AMON. Entonces la intención precisamente es que la Asociación de Municipios de Honduras, como cuerpo técnico, pueda asesorar y capacitar, generar capacidades técnicas en los municipios precisamente donde se encuentran las actividades mineras para tratar de mejorar lo que señalabas, la falta de conocimiento, de experiencia o de profesionales que puedan colaborar con las municipalidades para hacer un control efectivo sobre los ingresos de a partir de la industria minera.
¿Qué dice ese cuadro, Fendi, Pedro?
Bueno, este cuadro es lo que estábamos ejemplificando en el mapa, que ya el detalle de la ubicación de todas las concesiones que se han otorgado y las concesiones que están en trámite.
Y un cuadro sobre lo que las comunidades han recibido o están recibiendo, tendremos como para ver lo que los economistas llaman la relación costo-beneficio.
Claro, hicimos un estudio nosotros precisamente que se llama ahí el costo-beneficio de la actividad minera en Honduras y, bueno, a nivel global se plantea de que la actividad minera no ha generado ningún beneficio para el país. Históricamente se ha mantenido entre el 1.5% y el 1.7% en relación con el Producto Interno Bruto, con el PIB. Desde antes de aprobar la ley que entró en vigencia en el 98, inclusive con la ley del 98, es cierto, se incrementó el número de exportaciones, pero no hubo mayor aporte hacia el Estado de Honduras y hacia las municipalidades. Sin embargo, los impactos ambientales, los costos de recuperación, que son los que están ahorita en temor de que Entre Mares no pueda cumplir, son mucho más que lo que el Estado recibe. Es decir, de que en el caso de Entre Mares nosotros hicimos una correlación de que había una pérdida para el Estado anual aproximadamente entre 23 y 25 millones de lempiras.
Pérdida de corrientes de agua.
Pérdida de corrientes de agua, lo que va a significar el costo de reforestación, lo que va a significar el costo de reubicación de zonas de esparcimiento de las comunidades, de zonas de encuentro, el tema de la pérdida de la capacidad productiva de la zona. En la zona del Valle de Siria es increíble cómo en algunos rubros, como podemos mencionar el maíz y el frijol, los niveles de producción bajaron entre un 40 y 60%
por la pérdida del
agua.
¿Recuerdan el dato de pérdida global en lempiras?
La pérdida global en lempiras anda más o menos de 23 millones. Y solamente el costo de reforestación de la zona de Entre Mares, los economistas que nos hicieron los estudios lo calcularon aproximadamente en 53 millones.
¿Y el dato general del país que me había dicho atrás?
El dato general es que históricamente la industria minera ha mantenido un aporte al Producto Interno Bruto oscilando entre el 1.5% y el 1.7%. O sea, eso no se modificó con la aprobación de la nueva ley de minería.
Eso en lempiras más o menos es ese aporte al PIB.
Pero ese aporte al PIB puede, dependiendo del presupuesto que se tenga, pero suponiendo un ejemplo, si fuera 50 mil millones
el presupuesto general
del país, el aporte que ellos harían al PIB estaría aproximadamente entre unos 600 y 700 millones.
Y las pérdidas globales sobre los 30 mil millones.
Sí, son mucho más.
De lempira.
Claro.
No hay una relación.
Y déjenme hacer la pausa, Patiño, y al regreso aprovechemos el tiempo final para que ustedes le cuenten a los oyentes de este programa sobre la estrategia
de incidencia y de acciones colaterales al tiempo que se discute esto en el Congreso, si les parece.
Claro.
Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Bueno, entramos a la recta final del programa sobre la reforma a la ley de minería, que está en primer debate en el Congreso Nacional después del año 2001 que inició este proceso por la reforma a esa ley loca, tramposa y huracanada que se aprobó casi con los vientos del huracán. Mire, imagínese usted, estábamos en conmoción nacional en noviembre, diciembre, cuando los mineros llevaron esta ley al Congreso y ahí se aprobó. Prácticamente cuando muchos sitios todavía estábamos asustados todavía por el huracán, se metió la ley y nadie se dio cuenta. Ahí se establecían fianzas ridículas para operaciones enormes. Ahora la ley tiene una nueva propuesta sobre eso. Lamentablemente no tenemos más tiempo para ampliar el fondo del dictamen, pero quisiera que cuenten ustedes lo que van a hacer o lo que están haciendo alrededor de este proceso adentro del Congreso.
Bueno, una de las actividades que estamos haciendo es la de tratar de presentarle a los diferentes diputados cuáles son los puntos principales por los que es importante y necesario apoyar esta reforma, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ampliarle a los diferentes diputados los alcances y los contenidos de ese proyecto de reforma, pero también estamos en permanente diálogo con las comunidades, informándolas de todo lo que está pasando a diario en el Congreso, y en determinado momento no se descarta la posibilidad de que las comunidades puedan tomar sus propias medidas para exigir ya la aprobación de una vez por todas de este proyecto de reforma. Por otro lado, hemos logrado de que hayan diversas organizaciones a nivel internacional que estén también solidarizándose y presionando al Congreso. Uno de ellos son tanto el gobierno británico como organizaciones de sociedad civil británica y una red de más de 48 organizaciones que cooperan en Honduras de Europa también están impulsando este proceso de reforma. Estuvieron aquí en enero, van a regresar también dentro de dos semanas también para hacer y ayudarnos a hacer toda esa labor de cabildeo y de presión hacia la aprobación de la reforma.
Carlos Patiño.
Bueno, Félix, yo creo que este es un momento crucial para la vida futura de del país. Estamos a punto, y ojalá así lo hagan los diputados, de aprobar una ley que sobre todo le da la oportunidad al ciudadano de hacer una efectiva participación ciudadana, de decidir sobre su futuro. Sobre todo, si vamos a aprovechar nuestros recursos, que sean rentables para el Estado, que sea rentable, que ayude al combate de la pobreza, y no como ahora que son más los problemas que dejan al país, mucho más los problemas ambientales de los beneficios que se dejan. Entonces yo creo que si van a venir empresas a explotar nuestros recursos, tienen que ser empresas responsables, empresas que garanticen la restauración, y si no se hay esas garantías, pues como dijo el presidente, estaremos sentados bajo esas minas de oro, ¿no? Pero no podemos sacrificar nuestro futuro, los derechos de las personas y nuestro ambiente por unas migajas, como lo decía Cardenal Rodríguez.
Migajas que se dan por debajo de la mesa, además. Además de ser migajas, se dan por debajo. Bueno, pero si uno pasa por el Valle de Siria, la carretera está bonita. Yo veo que han sembrado árboles. O sea, si uno pasa en el vehículo, ahí no pasa nada. Y la gente dice, cuando escucha este planteamiento de preocupación comunitaria por la minería a cielo abierto, ellos tienen una, digamos, un maquillaje bueno. ¿Qué decís frente a eso?
No, yo creo que la industria ha sabido mercadear muchas veces sus operaciones, pero yo creo que no necesitamos ningún tipo, otro tipo de ejemplos. Simplemente ir al Valle de Siria y ver cuáles son los impactos que se ha dado. La deforestación, la gente no tiene agua, la gente carece de muchos servicios que supuestamente deberían ser proveídos tanto por la municipalidad y también como una acción social de la empresa. Tampoco existe dentro del municipio o dentro de la comunidad claridad sobre su futuro. La mina se va a ir dentro de poco y no existe. Y eso te da la razón de que no es un desarrollo sustentable. La mina se va y ese pueblo queda peor de como llegó la mina hace 8 años. Entonces creo que no necesitamos más ejemplos. Podemos ver algunos árboles, como dice, sembrados, podemos ver un maquillaje, pero la realidad a fondo es que la comunidad queda peor de como estaba hace 8 años.
Como el antiguo San Andrés. Como el antiguo San Andrés, y yo ese ejemplo yo lo veo más bien como lo señala la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Quedan como sepulcros blanqueados, es decir, por encima se ve bonito, pero si uno comienza a escarbar, se va a dar cuenta de la podredumbre que hay ahí adentro en cuanto al impacto que se ha tenido sobre el agua, sobre la calidad del agua. Recordemos que muchos de los nuevos pozos que están abiertos en la zona del Valle de Siria no se pueden utilizar porque están contaminados con presencia de metales pesados. Ahorita hay un temor grande también de que las fuentes superficiales tengan otro tipo de contaminantes y que ya estén siendo utilizados por la población. Por otro lado, recordemos que lo bonito que se ve verde ahí en la zona es a costa precisamente de seguir expropiando la poca cantidad de agua que queda en la zona, porque se ha reforestado con árboles que son perennes, es decir, que son verdes durante todo el tiempo, pero son verdes a costa de que chupan toda el agua que existe en la comunidad. Y el impacto que ha habido sobre la zona del agua, recordemos que para que una fuente subterránea se pueda recuperar, por lo mínimo se requiere un periodo de 20 años con lluvias permanentes, inviernos buenos. Recordemos que aquí los inviernos son muy duros y eso significa que de repente dentro de 50, 60 años la población del Valle de Siria está condenada a sufrir problemas severos de agua.
Un punto fundamental, Félix. Un acuífero contaminado es irreversible esa recuperación. Lo que se contaminó y nunca más va a volver a ser como es. Entonces eso es lo que nos queda, contaminación permanente, porque aunque se vaya a la mina y se tomen las medidas, la calidad del agua en la zona no volverá a ser la misma.
Bueno, pues con
con esta preocupación nos vamos. Hemos terminado el programa, pero aumenta nuestra curiosidad de ver cómo Roberto Micheletti y Lizy Flores, que son el presidente y la vicepresidenta del Congreso, se paran ahora que el propio Poder Ejecutivo ha introducido al dictamen la obligación de prohibir la minería a cielo abierto. Cuando llegue la poderosa Asociación de Mineros del país, acompañados por la Embajada de Estados Unidos, en el marco de vigencia del Tratado de Libre Comercio, que protege con dientes y con colmillos la inversión extranjera, ¿cómo se paran los diputados hondureños? Creo que todos debemos poner los ojos hacia el Congreso, de qué modo se comportan los legisladores del país frente a esta nueva realidad en el marco de la Ley General de Minería, cuya reforma se solicita. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles, después de la semana de vacaciones. Que estén todos bien y que regresen todos vivos para poder luchar contra la minería a cielo abierto. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.